Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Dice el reloj que tenemos en este estudio que son las 12 y 6 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos todavía un buen rato de radio por delante hasta la 1 de la tarde. Y vamos a empezar esta hora, como lo hacemos habitualmente los miércoles, saludando a Carmen Martín Tejeda. Muy buenas.
Muy buenas, Eli.
Y sabiendo qué es lo que nos trae hoy en su De Todo Es Mucho. De todo mucho esto.
De todo.
Me armo un lío yo con el nombre de las secciones de vez en cuando. De todo mucho, porque ella sabe mucho. Y creo que vamos con la tercera parte del lenguaje generacional. Fíjate, acabamos de hacer un repaso de la música de amor de las últimas décadas. Llevamos ya unas cuantas semanas haciendo un repaso de cómo hablaban y qué palabras iban incorporando las diferentes generaciones. Y hoy nos toca la generación...
Hoy nos tocan los millennials y nos tocan los más jóvenes, la generación Z. Porque uh-huh. Onda Madrid se dirige a todas las generaciones, también a los mayores, también a los más jóvenes.
A todos.
Y a todos. Estamos repasando por eso todas uh-huh. las generaciones. Y hoy vamos a hablar, pues eso, de los jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes? Pues empezamos por la que se iba a llamar, fíjate, generación bisagra.
¿Y no?
No. Se va a llamar generación bisagra porque hay el puente entre el mundo analógico y digital, pero se han llamado millennials, que es el nombre que triunfó para ellos. Bueno, hablamos de los millennials que nacieron entre los años 80 y 90 del siglo XX, uh-huh. los que se hicieron jóvenes con eso el cambio de milenio. ¿Y sabes también quiénes eran?
No.
Los que cantaron Wannabe con las Spice Girls.
Una generación entera que aprendió que Spice era especias.
Efectivamente.
En inglés, bien.
Y que cada uno tenía su Spice favorita.
Sí.
A uno le gustaba una, a otro la otra.
La deportista, la pija.
Exactamente.
Fíjate, la señora de Beckham.
Exactamente.
Había de todo allí.
Que sigue ahí en su esencia.
Ajá.
¿Y cuáles son las palabras que definen a los millennials según Marabaz, autora del libro del extraperlo al posterior, que podría haber sido este wannabe, ¿eh? Ajá. Uh-huh. Bueno, cuando había aparte es el momento en el que uh-huh. Internet toma el protagonismo, ¿vale? Ellos uh-huh. es el momento también en que la crisis económica sacude el mundo. Les tocó justo cuando se iban a incorporar estas criaturitas al mundo
sí.
laboral.
Pobres.
Y, por supuesto, ¿el lenguaje que hizo? Pues recoger esta situación.
Tenemos palabras como nini, mileurista, precariado, que lo que hacen es reflejar cómo de pronto hubo una parada bestial en la economía.
El término nini,
sí.
¿sabes dónde viene?
No tengo ni idea.
Pues mira, es de un informe, surgió en un informe de la Unidad de Exclusión Social del Reino Unido que se publicó en 1999. Allí aparecía el acrónimo NEET, N-E-E-T, que correspondía uh-huh. a las palabras en inglés Not in Employment, Education or Training, uh-huh. para referirse pues, a esos chicos jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban. En España, como somos así...
Ni estudia ni trabaja, nini.
Exactamente.
Ya.
Palabra emblemática de esta generación, aparte de ninis, es una que ya hemos adoptado todo, le hemos cogido cariño.
El selfie es una de las palabras clarísimas que define los millennials. Y como es una palabra que también es fácil de pronunciar para los españoles, para los franceses, para los japoneses, se extendió de manera muy rápida.
Esto era el autorretrato de toda la vida.
Y en algún momento además se propuso sustituirlo por autofoto, pero no.
No coló.
No, es que no es lo mismo vamos a hacernos un selfie que vamos a hacernos una autofoto.
Queda más bonito
selfie. Selfie queda
sí,
bien.
Sí.
Y además, que eso, que como se pronuncia igual en todos los idiomas, pues ya está.
Pues bien.
Los millennials son la generación de las siglas. Escriben y dicen LOL cuando algo les hace mucha gracia, que viene del inglés reírse a carcajadas, OMG, oh my god, cuando algo les sorprende. By the way, BTW, a propósito, by the way, uh-huh. o el famoso what the fuck, que no voy a decir lo que significa porque todo el mundo lo sabe, uh-huh. o debería saberlo.
Ah.
Y no voy a decir lo que significa uh-huh. WTF, porque entre otras cosas los millennials inventaron el lenguaje políticamente correcto. Es decir, ya no había gordos, uh-huh. sino personas de talla grande. Ya no hay países pobres, sino economías emergentes. Uh-huh. No hay pobres, sino individuos en riesgo de exclusión social.
¿Es verdad?
Y por otro lado, la sexualidad se asume de manera muy natural, mucho más natural que en otras generaciones anteriores, y también, evidentemente, surgen palabras nuevas como estas.
Palabras suyas típicas son el poliamor, el sexting, que es tener sexo a través de los medios digitales, lumbersexual o demisexual, que son las personas que solo tienen sexo si están enamoradas.
Fíjate, es que no nos paramos a pensar en estas cosas, y ahora que me lo cuentas tú, dices, pues sí, efectivamente, son palabras que antes no se utilizaban.
Efectivamente, hemos ido asumiéndolo, y ellos además han puesto nombres a cosas que en realidad sí que existían antes, porque, por ejemplo, toda la vida ha existido eso de que antes se decía, ¿cómo me ponen los inteligentes? O me gustan los inteligentes, o me siento atraída por los inteligentes. Ahora eso, ellos han ido y le han puesto el nombre de sapiosexual.
Toma. Pues esto no lo había oído yo nunca.
Que mira, ahí está. Y hay una palabra, fíjate, muy especial que esta generación incorpora y que pasó como en el caso del selfie. Pronto han hecho suya las demás, se ha incorporado a todos los árbitros, a todos los ámbitos, perdón, aunque nació en uno muy concreto.
Aparece un término para expresar algo que está pasando en la red, es decir, aparentar o hacerte el guay o presumir. El postureo de los millennials y es una palabra también que define de forma clarísima esa generación. Pero es una palabra que nace para expresar una actitud en redes sociales.
El postureo.
El postureo. Que por otro lado, el postureo ha habido de toda la vida de Dios, desde que el Neandertal, no, perdón, desde que el Australopithecus se puso de pie. Pero ellos lo han definido, y además de una manera con gran éxito. Bueno, con los millennials aparece también la palabra viejoven.
Y viejuno.
Y viejuno. Los piercing. Los pagafantas.
Sí.
Aquellos que no pasaban nunca de ser amigos de la chica que les gustaba, el hombro donde ellas lloran, pero nunca por él, nunca lloran. Gran penar de amores por él. Aparecen también los cani y las chonis.
También, es verdad.
Para referirse a esos jóvenes, bueno, pues generalmente bajo nivel sociocultural, con esa estética característica y propia de los suburbios industriales, o sea, polígonos. Y los canis extendieron por la red, en los foros sobre todo, una forma muy peculiar de hablar. Cambiaron las Cs por Ks, añadieron Hs donde no debería haberlo, introducían mayúsculas en mitad de las palabras, todo, pues eso, pues muy cani. Que no quiero yo decir que Coldplay y Viva la Vida sean canis. No,
tiene pinta.
No tiene pinta. Los millennials convirtieron a los baby boomers en yayoflautas. Ya el tiempo pasa, eran yayoflautas, que eran como muy tierno, y convirtieron a las magdalenas de toda la vida en muffins.
Es verdad. He sido yo contraria a esto siempre. Teniendo una palabra magdalena, ¿por qué llamarle muffin?
Porque queda más bonito, igual que las galletas.
Cookies.
Y además ellos no las sirven en cafeterías, sino en unas cafeterías mega pijas que dirían los boomers, regentadas por hipsters, que hacen dibujitos en la espuma de los capuchinos. Y que además abrían restaurantes de comida orgánica, vegana, ecológica, biológica y muchas otras cosas más que acababan en sobre todo en los barrios viejos del centro, en los que con su presencia originaron eso que llamamos gentrificación, que hace referencia a esa transformación que sufren esos barrios con esa masión de jóvenes con camisa de cuadros, con bicis, con iPhones y con sus cafeterías, restaurantes, tiendas, muffins y cookies. Y que conste que la palabra hipster no la han inventado.
Ah, ¿no? ¿Ya existía?
Ya existía hasta el punto que la inventó la generación silenciosa, los nacidos a principios del siglo, para dar nombre a los bohemios que en la década de 1940 acudían a los locales de jazz para huir de la vida burguesa.
Fíjate, ya había hipsters en los años 40.
Ya había hipster y son los que inventaron esa palabra. De algún modo también quizá los hipsters actuales, incluso en su estética, vuelven a eso.
A eso, sí, es verdad.
Y cambiamos de generación, llegamos a los más jóvenes, a los miembros de eso que se ha dado llamar generación Z, los que nacieron con el nuevo milenio. Cuidado, que estamos ya en los tiempos de Justin Bieber.
Me Aquí Justin Bieber acababa de nacer.
Aquí era muy jovencito.
Y... ¿Ah, que sí?
Sí. Baby, sí. Se le nota adolescente, se nota muy crío, muy crío. Y ya estamos en los tiempos en los que ahora sí que sí, internet es algo cotidiano, internet móvil.
La generación Z está formada por las personas que nacieron a partir del siglo XXI. La primera generación que... desde que han nacido ya han tenido un móvil en las manos, están utilizando el móvil antes de aprender a hablar, toda su vida está registrada digitalmente.
Desde que nacieron.
Es verdad.
Incluso en las ecografías 3D, desde que antes de nacer todo está registrado digitalmente. El lenguaje de los Zetas comparte, por supuesto, palabras con la generación anterior, con los millennials.
Son todavía jovencitos y lo que hacen es copiar a sus ídolos, que son los youtubers, los músicos, los gamers, millennials, que son sus mayores. Ahí se ve mucho el lenguaje de la cultura digital, banear, el hater, el troll y mucha jerga específica de los videojuegos como tamear o lootear o rusear.
A la generación Z las cosas les rentan o no les rentan, que lo utilizan mucho para decir, pues eso me viene bien. No, les renta.
Me renta.
Pasan mucho tiempo en internet viendo memes, por supuesto, subiendo vídeos, muchos de ellos, de sipeos.
¿Eso qué es?
Pues ese empeño en unir en pareja dos personajes de una serie, película o incluso de la vida real. ¿Vale? Pues sipear, pues eso. Un chico, chica, chica, chico, chico, chico. El caso es que hay que hacer parejas.
Vale.
Adaptan muchos términos del inglés. Sipeo viene de la terminación de la palabra en inglés relationship, que deriva shipping, relacionar. Lady Gaga también marcó a los millennials y también ha marcado a los Z, por lo menos el origen de los Z. Algunas cosas como escuchar a las generaciones mayores hablando como ellos, lo que estoy haciendo yo ahora, seguramente si algún Z me está escuchando, le está dando cringe.
¿Eso qué? ¿Repelús?
Sí, es algo así. Efectivamente, sentir vergüenza ajena. Tú has traducido directamente del inglés. Muy bien. 3 puntos para Lidl Valle.
Bien.
Es la generación que dice también sip o no, en lugar de sí o no, que eso también lo ha hecho algún otro antes, pero en fin. En ellos, el uso de los tacos adquiere nuevas cotas. Los utilizan de una manera en la que los baby boomers y la generación silenciosa jamás hubieran ni soñado utilizarlos, y mucho menos durante la adolescencia.
Se ha convertido en una manera de relacionarse entre ellos. Dicen muchísimas palabrotas en español, pero también las están diciendo en inglés, porque motherfucker, el fuck you, recuerda un cierto paralelismo con ese lenguaje macarra que también definía la jerga juvenil de los X.
Pues muy mal, porque donde esté un insulto en castellano, puro y duro, con esa rotundidad que tienen nuestros insultos.
Efectivamente, pero quizá el castellano no admite utilizarlo tanto por su rotundidad como ellos lo utilizan, porque...
Esos insultos que tenemos nosotros llenos de R's.
Que te quedas como Dios.
Te quedas, vamos. ¿Dónde vas a comparar?
Yo reivindico a Camilo José Cela.
Claro que sí.
A los pequeños Z todavía les queda, desde luego, mucho por decir, por inventar. Y además de Justin Bieber, Lady Gaga, Miley Cyrus, que estamos escuchando, les queda mucho por descubrir, como a todos los demás. Porque, Eli, después de todo, usemos las palabras que usemos, la realidad es que tampoco somos tan distintos.
Y además, mira, que cada uno se quede con las palabras de su generación, porque es que si no les damos cringe. Claro, más vale no darlo y utilizar las tuyas. Oye, aunque sepas lo que significa, porque es verdad que a veces escuchas hablar a críos de 15, de 10, no sabes ni de lo que están hablando.
Estos son españoles. Por cierto, Eli, que estoy living con tu outfit.
Ah, sí.
¿Qué diría un Z?
Sí, que te gusta lo que llevo puesto.
Exactamente.
Bueno, menos mal que traducir sabemos. Gracias, Carmen. Hasta la semana que viene. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la Feria de Arte Contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Y en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, nos vamos a la calle. Y lo hacemos con Ángel Rubio, que es el que tiene el GPS. Va por ahí y diciendo eso de a ti te encontré en la calle cada vez que ve una placa de estas que pone el nombre de la calle y que pertenece a un nombre propio. Muy buenas, Ángel.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
Bueno, ¿a quién has encontrado en la
pues
calle?
Pues mira, he encontrado a Edgar Neville, así que vamos a encender el GPS y nos vamos hasta allí.
Vamos.
Pues ya estamos. Ya
esta no la tengo yo no la muy localizada, ¿no?
Pues
no,
fíjate, no. Mira, está en el distrito de Tetuán y transcurre desde la calle de Raimundo Fernández Villaverde hasta la avenida del General Perón. ¿Por qué no la tienes muy situada? Pues porque es una calle reciente, por lo menos el nombre.
Ah, ya.
Es de 2017, pero si te digo el nombre anterior, la vas a situar rápidamente porque era la calle del General Moscardó.
Ah, claro.
Fue ahí uno de los cambios de los nombres que llevó a cabo el anterior Ayuntamiento de Madrid, que cambió el nombre a 57 calles y fue esta, una de ellas, General Moscardó, por Edgar Neville.
Pues ahora nos tienes que contar quién fue Edgar Neville.
Pues fíjate, Edgar Neville es un personaje curioso. Nació en Madrid el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, no sé si por aquel entonces se celebraban o no, de 1899, concretamente en una calle muy madrileña, la calle de Trujillos. Su padre era un ingeniero inglés que se ocupaba en España de los negocios de la empresa de motores que tenía su padre, el abuelo de Edgar Neville, y que estaba afincada esa empresa en Liverpool. Su madre era hija del conde de Romre y condesa de Berlanga de Duero, un título que después Edgar Neville pues también se quedó, el de conde, ¿sabes? Uh-huh. De Berlanga de Duero. La infancia de Edgar Neville es curiosa, fíjate, porque él pasa su infancia y su adolescencia entre Valencia, entre Alfafar en Valencia y la granja de San Ildefonso, muy cerquita de aquí, en Segovia. Y allí cursa en el Colegio El Pilar, donde empezó a relacionarse con quienes constituirían parte de la intelectualidad española de los posteriores años de esa adolescencia. Y desde muy pronto mostró afición a las letras. Siempre la trajo, fíjate, a Edgar Neville el carnaval, afición que con el tiempo llevaría a sus películas, porque Edgar Neville se caracteriza, o una de sus pasiones y de sus principales tareas fue la dirección de películas. En el año 17, con tan solo 19 años, estrenó La Vía Láctea con la compañía de La Chelito.
Uy, la que se buscaba aquella pulga.
Efectivamente,
era aquella, ¿no?
Sí,
la que se buscaba Chelito, la pulga.
La que se buscaba la pulga. Bueno, pues estrenó con La Chelito, con la compañía, una comedia, Lo Vodevil, en medio acto, y en este tiempo pues conoció al humorista y dibujante Tono, quien llegaría a ser uno de sus mejores amigos, como veremos un poquito más adelante. Él estudió Derecho porque sus padres lo obligaron a ello, pero sin mucho entusiasmo. Además, sufrió un desengaño amoroso con una joven actriz de la época, y eso le marcó tanto que decidió alistarse con los húsares que eran destinados a la guerra de Marruecos.
Sí, que le marcó, sí. Sí. Hoy en día, a ver quién.
Hoy en día, no, esto no se lleva.
No, rompes con tu pareja y no te vas húsares ni a la legión ni nada.
Él dijo: mira, yo tengo que poner tierra de por medio para olvidarme de mi amor, y se fue para allá, para Marruecos. Duró, eso sí, poco en el protectorado porque se puso malo, enfermo. Y fue devuelto a España. Una vez aquí, en España, se fue a Granada, donde consiguió terminar por fin sus estudios de abogacía. Y allí, en la ciudad de la Alhambra, entabló amistad, fíjate tú, ¿con quién? Pues con Federico García Lorca y con el músico Manuel de Falla, quien compartió pues su pasión por el flamenco y las letras. Pero es que, claro, en el ambiente en el que se movía Edgar Neville en esa época, pues conoció a otros intelectuales, por ejemplo, a Salvador Dalí, o a los poetas Manuel Alto Laguirre, Emilio Prados o José María Hinojosa, todos ellos que pertenecían a la generación del 27. Él era un hombre inquieto y decidió, bueno, pues recorrer el mundo. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues alistándose en la carrera diplomática. Así que, bueno, pues fue secretario de la Embajada de Washington, viajó a Los Ángeles, y todo eso le permitió conocer pues lo que era su pasión, el cine.
El cine, claro.
Así que, estando allí en Los Ángeles, pues ¿a quién conoció? A Charles Chaplin, quien le contrató como actor de reparto pues en una de las grandes películas de Charles Chaplin, Luces de la Ciudad, donde él hacía un pequeño papelito, el papel de guardia.
Tenía buen ojo para los amigos.
Sí, 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 se rodeó bien, ¿eh? Sí, se rodeó bien. Sí, sí. Claro, allí con Chaplin, bueno, pues se le abrió el camino del cine, de la Meca, de Hollywood y de la Metro Goldwyn Mayer, que lo contrató primero como dialoguista y guionista, y allí empezó a trabajar. Y es que en esa época se rodaban muchas películas en español para destinarlas al mundo hispano, a todo el mundo latinoamericano y también España, desde luego. Bueno, allí ya empezó a consolidar en su carrera como director, y llevó a la Meca del cine pues a muchos de sus amigos que había conocido aquí en España, a Tono, a Luis Buñuel, a Enrique Jardier Poncela, en fin, a toda esa generación de intelectuales que había ido conociendo en su etapa en España. Pero bueno, como era tan inquieto, fíjate, en el 37 se unió al ejército franquista como reportero de guerra. En calidad de tal, de reportero de guerra, estuvo en el frente de Madrid, en la batalla de Brunete, en la toma de Bilbao, y todo eso le sirvió para filmar pues escenas bastante crudas de esa contienda, ¿no? De la Guerra Civil Española. Escribió guiones de películas que tenían un carácter propagandístico por aquel entonces, como Juventudes de España, La Ciudad Universitaria o Vivan los Hombres Libres. Y terminada la guerra, pues inició su actividad cinematográfica y teatral, alabada por todos los críticos del entorno. Publicó entonces su obra Frente de Madrid, que es una obra vista desde las trincheras que rodeaban a la capital. Y como director de cine, pues mira, destacan varias películas. Por ejemplo, La vida en un hilo, que tuvo gran éxito de público. Primero fue una película y después se convirtió en una comedia musical que hizo su hijo, Santiago, que siguió los pasos de su padre. También fue un gran éxito una obra teatral, El baile, que se mantuvo en cartel aquí en la capital, en Madrid, nada más y nada menos que 7 años. Claro, pensar que una obra se mantiene 7 años, pues es toda una locura, pero entonces fue también un éxito.
A la par del Rey León.
Pues más o menos, sí, sí, sí. A ese nivel, a ese nivel. También fue un gran éxito, además del baile, otras películas que hizo, otras obras de teatro que hizo, como Margarita y los hombres, Veintañito, Rapto, Adelita, Prohibido Otoño, Alta Fidelidad o La extraña noche de bodas. En fin, que tuvo una prolija labor teatral y también cinematográfica. Y en el cine, bueno, pues siguió explorando otros géneros, como el cine policíaco español, y ahí destacan obras como La Torre de los Siete Jorobados o El crimen de la calle de Bordadores.
Qué vida más interesante tienen.
Y tan completa, ¿verdad?
Sí.
Con tantas cosas.
Fíjate, y además en este caso el personaje se sale un poco de la línea de políticos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que no es verdad que hemos hablado de muchísimos calles ya, y casi todos son políticos que hacen muchas cosas.
Sí.
Son hombres del Renacimiento. Y en este caso, pues también.
Sí, en este caso también. Lo curioso quizás es ese ambiente que desde pequeño se movió en ese ambiente intelectual que le permitió conocer, pues fíjate tú, desde García Lorca a Dalí, a Charles Chaplin, que he dicho así.
Y luego hizo, se llevó a los españoles a Hollywood, ahí a hacer Pandi.
Claro que
está
sí,
muy bien.
Pandi.
Claro que sí. Bueno, ¿qué podemos encontrar en la calle Edgar Neville?
Bueno, Edgar Neville es una calle chiquitita, no tiene muchos números, pero mira, por ejemplo, tiene algunas joyitas que hemos encontrado. Por ejemplo, Libro Motor, que es una librería, está en el número 8 de esta calle, y es la librería especializada en motor más grande de España.
Fíjate.
Tiene 20.000 ejemplares en varios idiomas y están especializados pues en todos los temas que tienen que ver con la automoción. Historia, clásicos, deporte, mecánica en general, manuales de taller, mantenimiento, restauración, sobre todo motos, camiones, vehículos militares, modelismo, tiene también DVDs y es, como decimos, la tienda más grande, la librería más grande dedicada al motor que existe en España y está en el número 8.
Me encanta porque lo cuentas con mucha pasión y no te veo yo enredando en un motor de coche.
No, yo tampoco, pero yo de pequeño era muy de tener los coches teledirigidos y estas cosas y me gustaban mucho. Y yo soy de Alcobendas, Eli, y recuerdo que había una tiendecita chiquitita donde vendían maquetas y donde venían coches. Ahora ya todo el mundo va a las grandes superficies a comprarlo, pero cuando habían estas tiendas de barrio, a mí me gustaba mucho asomarme al escaparate y ver las novedades que había en los coches teledirigidos que habían llegado, ¿no? A la tienda. Y de ahí que venga un poquito mi pasión por los coches, pero de mecánica no sé absolutamente nada. Eso para los especialistas.
Bueno, ¿y qué podemos tomarnos por ahí? Ya sabes que nos da mucha hambre.
Nos da mucha
todo.
Hambre. Nos da mucha
y
hambre.
Entonces, algo habrá por allí en el que podamos tomarnos, yo qué sé, una tapita, algo.
Claro, hay bares de barrio, pero yo me he centrado en uno, en el bar Campanoli, que está en el número 25. Y como buen bar madrileño que es el bar Campanoli, pues ¿qué podemos tener allí? Pues las patatas bravas.
Mira que son, están buenas.
Están buenísimas.
Cuando están bien hechas, porque también hay sitios donde te ponen una especie de salsa
cualquier cosa
rara.
Le llaman patatas bravas.
Exactamente.
Y no.
Tú sabes que yo cuando llegué a Madrid, yo soy de Bilbao. Esto yo creo que lo he contado alguna vez. Entonces, en Bilbao los calamares se llaman rabas.
Rabas, sí.
Y entonces a mí me dijeron, cuando llegué a Madrid, tienes que tomarte un bocata de calamares, pues lo típico. Y entonces yo entré a un bar y pedí un bocadillo de rabas.
Sí.
Y entonces el camarero me puso un bocadillo de bravas.
De bravas.
Y yo me encontré con unas bravas entre pan y pan diciendo, pero qué porquería es esto.
Y no te gustó nada, ¿no?
No me gustó.
Y no le comentaste al camarero, oye, que
sí,
no.
Sí, luego
ya
deshicimos el entuerto, pero yo me encontré con un bocadillo de bravas y luego me aficiona muchísimo a la patata brava, que está buenísima.
Sí. Hay que elegir bien el sitio, por lo que tú dices, por la salsa y pues también por cómo está hecha la patata, cómo está.
Es verdad.
Porque en algunos sitios te ponen unas patatas bravas que puedes hacer cualquier cosa menos.
Sí. Raritas.
Bueno, pues aquí están muy buenas y también la otra especialidad es la tosta de solomillo con ese brie derretidito sobre el solomillo. Es fantástico.
Bueno, pues me apunto el bar Campanoli y lo del Libro Motor. Yo soy como tú, que un cigüeñal, yo me creo que es donde viven las cigüeñas. O sea, estoy perdida, pero mira, me vendrá bien pasarme por allí, cogerme algún libro
claro
en algún momento y
empezar
a ello.
Al mundo algo así,
siempre
¿no? Para iniciados.
Estar abierto a saber. Ángel, muchísimas gracias.
A
el
tí,
viernes
Eli.
Más, ¿eh?
Aquí
otra.
El viernes más.
Hasta luego.
Adiós.
Clara Esteban, muy buenas de nuevo.
No sé cómo tomarme esto, Eli.
¡Abra esta pajita!
¡Esto es acoso! ¿Qué es esto?
Ahora le hemos puesto la silla. Se ha cogido la silla más bajita del estudio.
No,
ya
me
parece
he cogido,
una.
No, yo me he sentado donde me habéis dejado. Antes estaba altísima y ahora estoy por los suelos.
Ya ves.
Todo por el espectáculo.
El mundo cambia.
Sí, estoy convencida de que esto lo hacéis para que la gente se ría de mí a través del streaming.
Pero estás estupenda, hombre. Ahora se te ve un poquito la cabecilla ahí saliendo por debajo de
parezco,
la mesa.
Sí, parezco una marioneta. Bueno. Que tenemos resultados, ajá. Tenemos resultados de esta cuestión que también ha sido muy polémica, Últimamente... Tenemos debates
con los temas.
Sí, debates muy agitados. Hoy preguntábamos en nuestra cuenta de Twitter qué te parece la instalación de cámaras de videovigilancia en espacios públicos, en las calles madrileñas en concreto, porque es que ya el ayuntamiento ha dicho que en Puente de Vallecas y en Tetuán se van a instalar en verano. También las están pidiendo los vecinos de Chueca y el ayuntamiento ha dicho que lo va a estudiar y que seguro que seguramente pues se aprobará dentro de poco. Cada vez son más los lugares con estas cámaras de videovigilancia. Es la tendencia, no solamente aquí en Madrid, sino en toda España, en todo el mundo, porque ya hemos hablado...
Estoy riendo porque te veo por el streaming.
Y es que así no se puede, así no hay manera de trabajar con seriedad. Estoy hablando de un tema trascendente, pero en unas circunstancias muy ridículas. Entonces,
¿dónde
está mi credibilidad?
Con la silla alta.
Estaba mejor, ¿verdad?
Más a gusto.
Más empoderada. Bueno,
vale. Pues ahí estamos.
Vale, pues nada, yo sigo, Yo sigo nada para demostrar mi profesionalidad ante las adversidades. Bueno, pues esa es la pregunta que lanzábamos a nuestros oyentes y te tengo que decir, el líder Valle, que un 69% está de acuerdo con que se instalen cámaras en espacios públicos en pro de la seguridad de la ciudadanía. Dice que no le gusta el 31%.
El 31%, o sea que hay mayoría de gente que prefiere a lo mejor no tener tanta intimidad cuando va por la calle, porque al fin y al cabo, oye, que te estén grabando o que te estén viendo, pues resta intimidad, pero prefiere sacrificar esa parte de intimidad a cambio de seguridad.
Bueno, vamos hacia una sociedad en la que nuestro rastro digital y físico pues va a estar grabado, registrado, rastreado por multitud de dispositivos. Así que bueno, yo
Fíjate que muchas veces nos ponemos a discutir de esto cuando ya hoy en día vas por una calle y cuando no te graba la cámara de un banco, te graba la de un cajero automático y cuando no la de un supermercado.
O está el coche de Street View del Google, también grabando...
Sacándote.
Mientras tiendes la ropa en tu casa.
Así
que, bueno, en fin, hacia eso vamos inevitablemente, pero bueno, nuestros oyentes dicen en un 69% que no les parece mal.
Que les parece bien que se instalen cámaras de videovigilancia en lugares públicos, como calles, por ejemplo. Muy bien, oye, pues nada, mañana otra preguntita.
Vale, y mañana, si queréis, me traéis una trona de bebé o lo que
tráete
os parezca.
Tráete tu propia silla plegable, chica.
Vale, de playa, pues voy a estar mucho más a gusto, la verdad.
Hasta luego. Adiós. Manuela Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Eli.
Clara Esteban todavía no es trending topic, ¿no? Con
no,
su silla,
no,
pero todo llegará, ¿no?
Puede que mañana la traiga.
Bueno, vamos con esos términos que Manuela recoge cada día en su sección trending topic y que en estos momentos están revolucionando Internet. ¿Cuáles son los tres trending topics que hay que destacar?
El primero es Hogar Social Madrid, porque la Fiscalía ha solicitado 3 años de prisión para su líder, que es Melisa Domínguez, por islamofobia. Al parecer, en los atentados de Bruselas del 2016, Hogar Social Madrid colgó una pancarta en la mezquita de la M30 con bengalas y demás cosas para llamar la atención, que ponía hoy Bruselas, mañana Madrid. Y pues a partir de ahí la Fiscalía les ha pedido 3 años de cárcel.
Pues veremos en qué acaba esto, pero en fin, que todo el mundo tome nota de esta. Estas cosas no se pueden ir haciendo por ahí. Y además, ¿qué necesidad? ¿Por qué tenemos que hacer estas cosas?
Y que
cosas,
no todos los musulmanes...
Pero bueno,
podemos generalizar con todo el mundo.
Efectivamente, cada uno que se dedique a lo que se tiene que dedicar y que se deje de enredar. Vale, vamos con el segundo.
El segundo es Bernie Sanders, porque ayer quedó primero en las primarias de New Hampshire. En 2016 ganó contra Hillary Clinton y con 78 años, 4 hijos, 7 nietos y un ataque al corazón hace muy poco, ha quedado primero con un 26% de los votos. Uh-huh. Después ha quedado Pete Buttigieg con un 24% y Amy Klobuchar, que no sé cómo se dice.
Klobuchar.
No, bueno, sí, apellido
tiene
un extraño,
apellido complicado, sí.
Que tenía un 19% de los votos. Ajá. Y el Twitter está un poco incendiado porque los estadounidenses consideran que Bernie Sanders es comunista porque el hombre tiene bastantes medidas socialistas como la igualdad de ingresos, quiere hacer, por ejemplo, una sanidad pública como la que tenemos aquí en España, o está también a favor del cambio climático. Y los estadounidenses no están muy contentos con Bernie Sanders.
Ya. Bueno, oye, pero no están muy contentos, pero ya ha salido.
Sí,
o sea, que alguno debe estar contento con Bernie Sanders.
Sí.
Muy bien, vamos con el tercero.
Y el tercero es Julio Cortázar, que murió murió un 12 de febrero, perdón, un día como hoy, a los 69 años, a causa de una leucemia. Uh-huh. Era hijo de padres argentinos, pero nació en París. Y vivió en varios países de Europa, como España, Francia, Italia. Además de escritor, fue traductor. Tradujo libros a Edgar Allan Poe, por ejemplo. Uh-huh. Y el primer libro que escribió fue con 9 años. De hecho, sus padres se creían que tenía una enfermedad y que lo que escribía no era suyo. Uh-huh. Hizo una entrevista para Joaquín Soler Serrano. Sí. En la que se escucha hablando de esto, vamos a escuchar.
Mi madre, eso yo lo sé por ella, me ha dicho que desde los 9 años había que pescarme por aquí, sacarme un poco al sol, porque yo leía y escribía demasiado. Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante 4 o 5 meses, lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento. Sin duda era necesario que hubiera un mayor equilibrio. Y entonces sí, es verdad que a los 9 años yo escribí una novela. No tengo la menor idea de lo que es, pero sí que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. Yo he sido siempre muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes?, en materia de sentimientos. Soy fácilmente sentimental, soy de los que lloran en el cine y luego salen disimulando la cara.
Bueno, lo que evidentemente Julio Cortázar no tenía ninguna enfermedad que le llevase a escribir.
No,
sí, se ha dicho siempre que tenía una especie de mutación genética, con lo cual no envejecía, o sea, o envejecía más lentamente que el resto del mundo. De hecho, si ves imágenes de Julio Cortázar ya con una edad avanzada, cerca de la fecha en la que murió, parece muchísimo más joven, y fue el inventor de las novelas con diferentes finales, con Rayuela, que era la primera novela que conocemos, y de esto Ana Grau, que ya está por aquí con sus libros por un tubo, sabe mucho, una novela que se puede leer de diferentes maneras, de forma que son muchos libros dentro de un mismo libro. Muy bien, Manuela, ¿te has leído Rayuela?
No me lo he leído,
pues,
pero
ya puedes empezar.
Me la voy a apuntar.
Venga, apúntatela.
Gracias. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
35 años con Madrid. Mala.
Hola, soy Diego Basayo y quiero felicitar a Onda Madrid por sus 35 años, también a toda la gente que ha estado ahí y nada, a por otros 35 y un abrazo muy fuerte a todos.
Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Pues Bueno, pues enlazamos casi casi a Julio Cortázar con Libros por un tubo, que nos trae cada miércoles Ana Grau, que hoy creo que con un libro nos va a sumergir o nos va a llevar al subsuelo casi casi. Pues, buenos días,
pues
Ana Grau.
Buenos días, pues sí.
Espera, ay, que te iba a acercar el micro, cuidado, pero como ella graba sus vídeos mientras hace la sección, que no se te caiga su making of, que luego todo el mundo puede ver en sus redes sociales, en las nuestras.
Claro, es que es un poco como lo que tú decías, como la novela esta fabulosa, de las mejores que se han escrito Rayuela. Jamás en la castellana, Rayuela, Julio Cortázar.
Que debía ser obligatorio esto en los colegios, ¿eh?
Sí, hombre, no es una novela fácil, no, entendemos, pero es una novela de esas que vale la pena.
Hombre, que marcó un punto de inflexión, ¿no? Como... Nadie había hecho esa locura que hizo Cortázar.
Entonces, hombre, yo realmente me da pena que la gente se la pierda. O sea, igual que no es buena idea perderse el jamón de Jabugo o el champán francés, yo no me perdería Rayuela. Pero
muy
bueno,
bien.
Hoy dicho otro libro, dicho lo cual, bueno, otro libro que guarda ciertas concomitancias, ¿eh? Porque es un libro también muy original, mira qué mona, además en tapa dura, que casi todo lo que cuenta ocurre bajo tierra. Se titula Subterráneo, una historia humana de los mundos que existen bajo nuestros pies. Lo acaba de publicar en español en nuestro país la editorial Planeta a través de su sello Crítica, y su autor es un periodista y escritor norteamericano, Will Hunt, que cuando tenía 16 años se obsesionó con un túnel abandonado que pasaba por debajo de su casa en Providence, Rhode Island, en Nueva Inglaterra. Se metió en el túnel a escondidas de sus padres, de la guardia urbana de Rhode Island, de todo el mundo, vamos, y desde entonces que ya no pudo parar. Al lado de la vida de Will Hunt, el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne parece un paseo en bici por el Retiro. Nuestro hombre ha recorrido las galerías secretas del metro de Nueva York buscando a un grafitero misterioso. Ha atravesado París de punta a punta a través de sus alcantarillas, descubriendo cámaras y sociedades secretas que llegan a fundar salas de cine bajo tierra. Se ha adentrado en los laberintos subterráneos de la selva mesoamericana y en las minas de Australia, donde se siguen recogiendo minerales sagrados como el ocre rojo, recurriendo incluso a espíritus sagrados para detener el avance de la salvaje, moderna y capitalista minería industrial.
Y en el pasado, cuando los mineros en sociedades tradicionales entraron en una mina, era un acto muy, muy intenso. Y ahora, en hoy día, cuando un grande compañía de minero hace una grande excavación de mina, parece un problema, de espiritualidad.
Es un poco como una violación.
Sí, sí, de la puede tierra, ser, puede ser una violación. Estamos jugando con fuego.
Este es el brazo de Will Hunt esforzándose por decir por lo menos algo en castellano.
Oye, ya me gustaría a mí hablar inglés así, perdona.
Que ha estado en Madrid estos días presentando su libro, que por cierto lo presentó dándose un garbeo por la mina museo Margiello Jorsen de la Universidad Politécnica. La verdad es que este libro, una vez lo coges, ya no lo puedes soltar, porque es un libro de aventuras y de conocimiento. Ya te digo, muy en la línea de Julio Verne, solo que es todo verdad, verdad, ¿no? Te encuentras historias apasionantes, como que a las más terribles profundidades, pero con a la oscuridad absoluta, hay unas bacterias, hay formas de vida que la NASA investiga porque cree que podrían ser como hermanitas gemelas de las formas de vida que hay en el planeta Marte. Que tú sabes que Marte tiene una vida, digamos, aérea mucho más difícil que la nuestra. De hecho, ya hay quien empieza a decir que toda la vida, se ha creído que la vida venía del agua, de las charcas, y podría venir del sustrato, podría venir debajo de la Tierra, que muy, muy a la larga nos acabamos adaptando a la luz, al oxígeno, pero que podríamos ser todos, en el fondo, intraterrestres.
Fíjate.
Sí.
Pues
sí,
es una idea bonita.
No, es un libro precioso porque además te hace pensar mucho, ¿no? Porque ves que, por ejemplo, cuando se adentra en las alcantarillas o en el subsuelo de ciudades así gordas uh-huh. como Nueva York o París, es como si se metiera en el subconsciente colectivo. Ahí salen todos los vicios, ¿no? Toda uh-huh. la cosa así oscura, un poquito underground, ¿no? Mejor dicho. En cambio, cuando se adentra en cuevas subterráneas en la naturaleza, son como espacios de purificación, es como casi rituales de santidad. Y la verdad es que es una cosa como muy... que le da la vuelta a muchas de las cosas que has pensado a lo largo de tu vida.
A mí hay una cosa ya de entrada, no me lo he leído, lo acabo de ver, y me encanta el tacto de la portada, porque es una portada áspera.
Sí, porque han hecho aquel esfuerzo de hacerlo con tapa dura, que ya sabes que tenía la tapa dura, se considera un lujo, y realmente es que es un libro como muy sensorial, ¿eh? Te reconcilia con las sensaciones, con el olor, con el tacto de la tierra, te devuelve un poco a por ejemplo, en nuestra vida diaria, la vista uh-huh. predomina sobre los demás sentidos. Sí. Porque cuando tú estás bajo tierra y ves como un topo, nunca mejor uh-huh. dicho, pues realmente avanzar con los pies, avanzar con las manos. No, es un libro, ya te digo, extraordinario, porque cuenta una historia, te hace ver tu vida, te hace dudar del lugar que ocupas en el mundo, uh-huh. nunca mejor dicho. Y la verdad es que es muy recomendable. O sea, no es una historia de ficción como Rayo de la Creación, uh-huh. pero en cambio contiene muchos resortes y mecanismos uh-huh. de ficción.
Bueno, hay que decir que Will Hunt es periodista. Te quiere decir que a la hora de contar todas esas experiencias que tú dices que recoge en el libro y que son reales, bueno, me imagino que lo contará de una manera muy periodística, ¿no?
Sí, lo cuenta muy ameno, lo cuenta muy, muy, muy dicharachero. Podemos decir. De hecho, habría que romper una lanza a favor de este tipo de periodismo que en Estados Unidos es habitual, el periodismo de expertos, digamos, uh-huh. de que una persona pues escoge un campo de investigación y ya digo, este hombre es una especie de Carl Sagan de las uh-huh. profundidades. ¿No? Sí. Porque es un divulgador científico, es un divulgador aventurero, porque te uh-huh. cuentas, y es incluso un divulgador espiritual, porque te digo, él no vacila ante el efecto que la inmersión en las profundidades terrestres tiene en el espíritu humano. De hecho, te produce casi subidones comparables a la ingesta de algunas sustancias, solo que digamos sin necesidad de ingerir nada, ¿no? Uh-huh. Hombre, y hay historias muy divertidas. Por ejemplo, cuenta como una vez se pierden en las alcantarillas de pesca, parece todo muy fácil, pero si de repente pierdes la orientación, pierdes el mapa, pierdes tal, claro, de repente se quedaron ahí él y tres compañeros perdidos con muy poquitas pilas en las linternas, con agua y comida por un tiempo limitado, y suerte tuvieron de que era invierno. Entonces, normalmente el subsuelo de París tiene una temperatura constante que oscilaría alrededor de los 14 grados. Mm. Pero, claro, en invierno notaban corrientes de aire frío. Y esto uh-huh. les guía hacia el exterior. Vamos, que si se llegan a perder en primavera o verano, de ahí no
ahí
salen.
Se quedan metidos en las catacumbas. Pues fíjate, es una parte del planeta, evidentemente, hemos llegado a un punto en el que la superficie del planeta, hombre, todavía quedan puntos por explorar, ¿eh?
Sí, pero
la tenemos bastante trilladita y nos queda el fondo de los mares, que esto uh-huh. todavía hay mucho terreno para la exploración. Y luego, efectivamente, dentro de la Tierra, que es lo que hay.
Lo más curioso es que nos parece que tal, pero a la mayor profundidad que se ha bajado, es una especie de súper profundo pozo que hay en Rusia, son 12 kilómetros de profundidad, uh-huh. no es tanto. O sea, que nos puede parecer, o sea, si tú lo comparas en las alturas a las que se han trepado, entonces, bueno, o sea, que queda mucho, 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 mucho por explorar.
Bueno, pues podemos empezar a hacer nuestro trabajo de exploradores leyéndonos este libro, que es muy cómodo. Que alguien vaya a estos sitios
y te lo cuente.
Un poquito claustrofóbica para estas cosas.
Bueno, sí, hay que estar preparado, de hecho, porque él cuenta que al principio, pues además, por ejemplo, hombre, también hay que tener en cuenta. Hay que familiarizarte con cosas que normalmente nos repelen, la humedad, la viscosidad, la suciedad, los bichos,
la oscuridad,
de todo tipo, ¿no?
Bonito no es.
Bueno, hombre, tiene otro tipo de belleza, ¿no? De hecho, él cuenta que en un intentó imitar a los antiguos ermitaños, por ejemplo, algunos tan desconocidos como Pitágoras. De hecho, Pitágoras es una persona, nosotros le conocemos por el teorema, nos parece una persona muy seria, muy matemática y hasta aburrida, pero Pitágoras era una especie de chamán que de vez en cuando se encerraba en una cueva y salía con ideas nuevas
y no del todo desacertadas, ¿eh? De hecho, Sócrates, una persona tan sensata, como dice, bueno, es que hay dioses, hay hombres y hay Pitágoras, ¿no?
Ya. O sea,
una cosa tal. Entonces, bueno, pues él intentando emular a Pitágoras, intentó meterse un largo tiempo en una cueva, aguantó 24 horas y claro, al entrar le dice, bueno, entonces, ¿qué te puedes encontrar? Bueno, pues osos, panteras, tal. Claro, o sea, es que dicho así,
ya,
parece tal, pero tú dices, es como para rajarte a la...
Me voy a meter en una cueva a oscuras, sin nada, sin saber nada, pero me puede aparecer un oso, hombre.
Y ahí, hombre, se han hecho experimentos, él cuenta experimentos de personas que han permanecido 2 meses y afuera, pues, investigando cómo eso alteraba los biorritmos, 2 meses a oscuras, sin reloj, sin nada, o sea, a ver qué ocurría, y la desorientación era total.
Tremenda.
O sea, la persona al salir tenía un poco que rehacerse con todo.
Claro, no, es muy, muy... Del tiempo,
este libro,
del
la verdad,
sitio,
es que es una mina.
Todo.
Es como una rayuela de historias. De hecho, me ha hecho gracia que lo mencionáis porque empalma una historia con la otra, con la otra, con la otra, y todos son como vericuetos que llevan de algún modo al mismo sitio, ¿o no?
Bueno, pues este es el libro que nos recomienda esta semana Ana Grau en sus libros Por un tubo, Subterráneo. Lo firma Will Hunt, lo edita Crítica. Y lleva un subtítulo, Una historia humana de los mundos que existen bajo nuestros pies.
Y con una portada preciosa.
Bueno, esta semana,
sí,
hay que decir, yo voy a contar las cosas como son. Esta mañana Ana nos mandaba un mensaje diciendo, oye, ¿puedo tener un huequecillo en mi sección para un homenaje? Y cuando nos ha dicho a quién quería rendir homenaje, hemos dicho, hombre, por supuesto. Hace muy poquitos días... decíamos adiós a un periodista excepcional, a un compañero, a un tío estupendo, que era David Gistau. Y tú has querido rendirle homenaje con un poema.
Sí,
un poema que ha dicho, es que yo a lo mejor si lo leo me rompo, y casi que lo cuente Serrat.
Sí, es un poema de Miguel Hernández a su amigo Ramón Sige, que se titula Elegía. Es uno de los poemas más bonitos que se pueden escribir a la muerte de un amigo. Había pensado leerlo, me ha dado vergüenza. Y también cantado por Serrat. Va por ti, David Gistau, compañero de todos, compañero.
Un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto, y sin calor de nadie, y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar en la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte y volverás a mi huerto y a mi higuera.
por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados, enamorados.
Ana, qué bonito.
Pues sí, y me gustaría aprovechar para recordar que David Gistao era tan buen periodista porque era muy buen escritor, porque contaba muy bien las cosas. Y de eso andamos muy huérfanos en el mundo.
Pues sí. Desde aquí nuestro beso a la familia de David. A él le hubiera encantado esto, Ana.
Bueno, lo mínimo.
Tu corazón.
Pues con la música de Serrat y este recuerdo a un compañero que se nos ha ido, nos marchamos. Mañana a las 10 volvemos los de Buenos Días Madrid, los de las 10.
Mi avariciosa voz te enamorará.